La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que les vaya bien al recibo de la presente. Ya es martes. Es 27 de septiembre del 2016. Se acaba septiembre. Hoy de nuevo se esperan tormentas en Mediterráneo y Baleares. Estoy viendo aquí el mapa. Bueno, algunas nubes en el Cantábrico. El día va a ser tranquilo, soleado en el centro y sur de la península. Temperaturas agradables, muy agradables. En este inicio del otoño, la noticia de última hora es el debate, primero de los tres debates que enfrenta a los candidatos norteamericanos a la presidencia de Estados Unidos, al señor Trump y a la señora Clinton. Ha sido un debate bastante farragoso, un debate bronco. Puede que haya sido el debate, ya veremos las cifras, ¿no? El debate más visto en la historia de los debates, que arranca en 1960... Ya saben ustedes que un debate norteamericano, dice la leyenda, o cuenta la leyenda, que no te hace presidente, pero sí te ayuda a perder la presidencia si lo haces mal, ¿no? Donald Trump ha sido algo más impreciso, farragoso, desde luego, muy, muy farragoso. Ha habido cruce de acusaciones graves, muchas interrupciones. Digamos que el candidato republicano ha acusado a la señora Clinton de todos los males económicos y al gobierno del señor Obama todos los males económicos, querer subir impuestos, no estar por las por las empresas, exceso de regulaciones, no ser partidarios de la ley y no ser partidarios del orden. Y la señora Clinton le ha acusado al señor Trump de mentir, de machista, de racista, de impreciso, de hombre que no está preparado para asumir la presidencia de los Estados Unidos. Luego ya veremos, ahora a medida que pasen las horas y, en fin, se vayan haciendo las debidas encuestas, pues sabremos esta cosa de quién ha ganado el primero. El primero es el más concreto de los debates. Los otros dos debates tienen otro formato. Uno de ellos es responden ante un tribunal de periodistas que preguntan, disparan a los dos lados, y el tercero es con público y ante preguntas del público. Son los tres, bueno, iremos viendo qué tal. Son muy entretenidos estos debates, pero bueno, miren, donde está entretenida la cosa, oiga, donde está entretenida la cosa es en España, después de las elecciones vascas y gallegas, que han supuesto un revés para las intenciones del equipo directivo del Partido Socialista, bueno, y de todo el Partido Socialista. Muchos se preguntaban si se iban a suceder o a desencadenar algún tipo de novedades. Y sí las hay. Porque Pedro Sánchez ha retado a los críticos, a sus críticos, que después de estas elecciones cada vez disimulan menos y cada vez parece que son más. Le reta nada menos que a unas primarias el 23 de octubre y a un congreso el 2, el 3 y el 4 de diciembre. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que los partidarios de los voceros de Susana Díaz, por ejemplo, le piden que dimita. Muchos de ellos cuestionan a Sánchez abiertamente. Y entonces Sánchez contraataca y les lanza un órdago a sus críticos. Muy bien, presentaros. Venga, vamos a presentaros. A ver a quién elegís para que sea la voz de los críticos. Se presentan y que nos voten en primarias. Y el que salga, oye, toda la ayuda, porque aquí es que no hay una sola voz, dice Pedro Sánchez. Hay más de una voz y con más de una voz aquí no se hace nada. Además, por si fuera poco, Podemos se pone en huida y deja caer los gobiernos, no, pero significa la falta de apoyo, se desentiende de los gobiernos que había pactado la investidura del señor Paje y del señor Barr en Castilla-La Mancha y en Extremadura. ¿Eso qué quiere decir? Que es una forma de vengarse de los críticos, los que no quieren un gobierno alternativo. Pues a lo mejor. Es verdad que cuando pasan estas cosas, aprovechando que los de Podemos han dejado a Page y a Vara a su aire, también otros podrían aprovechar para dejar, por ejemplo, a Carmona a su aire, quitarla de en medio, a la señora Carmena. El señor Carmona lo podría hacer. Es una idea que le brindo desde aquí. Ahora la pregunta es, la estructura de mando y poder en el Partido Socialista es, como saben ustedes, una ejecutiva, que es una suerte de gobierno, que preside el secretario general. Bueno, esa ejecutiva responde ante un comité federal, que es una suerte de parlamento, vamos a llamarlo así. Un parlamento en el que hay 290 miembros, casi todos con voz y voto. No todos, pero sí casi todos. Bueno, ahora el comité federal, que se reúne el 1 de octubre, vamos a ver si tumba o no tumba al secretario general. Y si tumba o no tumba a esa ejecutiva. Es verdad que también desde dentro de la ejecutiva, si renunciara más de la mitad, se nombraría una gestora y sería dimitido prácticamente el señor Sánchez. Pero bueno, mire, eso no ha pasado nunca en el PSOE. Algunos dirán, bueno, pero es que tampoco el PSOE había llegado a tener 85 diputados. Y a perder en cadena allá donde se presenta. Bien, bien, sí, también es verdad. Pero bueno, de momento lo que ha hecho Sánchez, espero haberme explicado, es... Muy bien, estáis ahí, ¿no? Queréis... estáis en contra mía. Pues adelante. Presentaros, que se presente alguien. Y nos medimos ante las bases que él cree, Pedro Sánchez cree que son suyas. Y mientras tanto, él a todo esto sigue con su proyecto del gobierno Sánchez-Stein. El gobierno con Podemos, con el apoyo externo del PNV de Convergencia y la abstención de Esquerra Republicana. Ahora, algunos dicen, oiga, es que, vamos a ver, primero, les cede terreno municipal a todos estos charlatanes, que es lo que son, toda esta panda de Podemos. Luego, además, quiere imitarles buscando el mismo terreno que ellos. Claro, pues al final, lógicamente, tiene que formar gobierno con ellos, pero va a ser vampirizado por ellos, ¿eh? Algunos lo que creen, sinceramente, que es que Pedro Sánchez no solo va a hundir al PSOE, es que también lo está partiendo por la mitad. Bueno, partirlo por la mitad es una forma de hundirlo, pero en este caso lo está partiendo por la mitad. Como si quisiera morir matando. Como si esperara que en el fondo le salve la militancia. Es decir, no queriendo vender barato el fracaso. Es una primera lectura. Hay más derivadas de todo este asunto. Al haber dejado Podemos al gobierno de Page y de Vara en soledad, rápidamente ha salido el PP y le ha ofrecido apoyo a los varones frente a Podemos. Claro, esto, de momento, a los varones les ha mosqueado. Entonces se hacen los... No, muchas gracias. No, sí, nada. No. En esa visión del Partido Popular, a lo mejor creyendo que haciendo este apoyo, esta jugada estratégica, se garantizan el desbloquear la situación en el Congreso de los Diputados. Un paso un poco arriesgado, cuando menos. Bueno, son las 6:09. Vamos a ver cómo viene todo el día, este día de hoy apasionante, si les parecen estos titulares.
Comienzan a llegar las primeras encuestas tras el primer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. La de la CNN acaba de llegar, da un 62-27% para Hillary Clinton, que habría ganado por goleada. Los analistas creen que la candidata demócrata ha frenado el avance del magnate republicano. Un debate en el que ha habido de todo. Uno ha destacado las formas y el otro en el fondo, en el contenido.
Hillary has experience. But it's bad experience.
Hillary tiene experiencia, decía Donald Trump, pero es mala experiencia. ¿Qué se puede esperar? Le contestaba Hillary Clinton, de un hombre que ha llamado a las mujeres cerdo, gorda y perro.
En un instante nos acercaremos a Estados Unidos para conocer todos los detalles de este debate que ha terminado hace apenas poco más de una hora. En Colombia se ha enterrado esta madrugada medio siglo de guerra con firma del acuerdo de paz entre la guerrilla y las FARC.
Yo prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando muerte.
Ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.
Aquí en casa estaremos pendientes de la Audiencia Provincial de Madrid, donde todo está listo para que este mediodía se comunique a los 15 acusados la sentencia del Madrid Arena, una tragedia ocurrida hace 4 años en la que murieron 5 jóvenes. En el Senado, el grupo mixto decidirá hoy el papel que le concede a su nueva integrante, a Rita Barberá. Lo hará horas antes de que el Pleno debata sobre la supresión de los aforamientos. Hoy también conoceremos los últimos datos de ejecución presupuestaria del Estado y de las comunidades autónomas. Pero de lo que se habla esta mañana también es del viernes grande del Euromillón. Loterías y Apuestas del Estado va a poner en juego 2 veces al año un bote de 130 millones de euros. Los boletos están ya a la venta, los pueden comprar a 2,5 euros por apuesta. Además, el bote mínimo aumenta de 15 a 17 millones de euros y el número de estrellas en el bombo pasa de 11 a 12 millones. No me mires así, Juan Antonio Alcalá. Muchos de nuestros oyentes estarán diciendo qué alegría. Desde el viernes.
¿El viernes?
Desde
130 kilos.
¿No has hecho tu apuesta?
Pero bueno, en cuanto abran a las 10 de la mañana, ahí estoy.
Lluvia de millones, qué alegría para comenzar la mañana. Bueno, ya que estamos contigo, vuelve la Champions, que ahí hay también muchos millones y muchos goles en juego.
Muchos millones en juego para el ganador. Muy buenos días. Se inicia esta noche la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions con una prueba de fuego, gran prueba de fuego para el Real Madrid en Alemania ante el Borussia Dortmund. Cristiano Ronaldo va a ser titular y escucharemos en el bloque de deportes de las 6:30 a Zinedine Zidane dar por zanjada la polémica por el cambio de Cristiano en Las Palmas. También tenemos encuentro esta noche en Sevilla, en el Pizjuán, Sevilla Olympique de Lyon. En la Liga, último partido correspondiente a la jornada número 6. Ha terminado hace un rato en Vitoria, Alavés 3, Granada 1. Y el Atlético de Madrid consulta a la FIFA si le permite hacer un fichaje fuera de plazo para cubrir la ausencia de Augusto. Augusto, centrocampista lesionado este pasado domingo y que va a estar 6 meses de baja fuera de los terrenos de juego por una grave lesión de rodilla.
Se lo decía hace un instante, esta mañana se conocerá la sentencia del caso Madrid Arena. Apenas falta un mes para que se cumplan 4 años de aquella fiesta de Halloween que acabó en tragedia. 5 jóvenes perdieron la vida en una avalancha que podría haberse evitado y que evidenció toda una cadena de errores difícilmente justificables. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. A las 12 de la mañana, esa es la hora fijada para que las partes reciban el fallo que contenga lo que contenga, dará mucho que hablar. El 1 de noviembre se cumplirán 4 años de aquella noche infame en la que a alguien se le ocurrió agrupar a todos los asistentes de una macrofiesta en un punto específico del Madrid Arena para que el DJ Steve Aoki pudiera lanzarse sobre el público como quien camina sobre las aguas. Semejante ocurrencia vendría a delatar todo lo que se supo después, que el recinto no tenía licencia municipal para ese tipo de eventos, que la policía era capaz de hacer la vista gorda ante un botellón que se celebra en las inmediaciones, que los organizadores eran capaces de vender más entradas de las permitidas y encima abrir las puertas a los del botellón en medio de la noche, que el SAMUR tenía operarios telefónicos capaces de tomarse a cachondeo las primeras llamadas y que el SAMUR también tiene conductores de ambulancia capaces de tomar decisiones al comprobar que el grupo médico del recinto no sabe usar los equipos de reanimación.
No sabían utilizarlo, porque no sabían dónde se cargaban los julios. Porque llevo una ruedita donde se cargan los julios y no sabían dónde se subían los julios. Me pidió que se lo explicara cómo funcionaba.
Es que del desfibrilador yo la primera vez que le vi y no tenía noción del desfibrilador. Yo le veía brillar mucho las palas.
Eso decía el asistente del doctor Viñals, a quien escucharon decir toda la noche atendiendo borrachos y mira lo que me traen. Mientras el caos era total en la enfermería, los organizadores se afanaban por hacer desaparecer las entradas de más que habían vendido aquella noche. Las cámaras de seguridad muestran al organizador de la fiesta dando órdenes a sus empleados para borrar evidencias a pocos metros del amasijo de cuerpos donde Katia, Cristina, Rocío, Belén y Teresa perdían la vida. Algo que a Miguel Ángel Flores parece que se le olvida cuando ahora intenta compartir las culpas.
Y esto ha sido una tragedia que yo me la llevaré toda mi vida, pero no me siento responsable del accidente. Creo que aquí hay más de un responsable, que yo asumiré lo que me toca, pero que el ayuntamiento, la empresa de Seguriver y Madridet tienen también la suya.
La fiscalía asegura que la tragedia fue evitable, pero solo pide 4 años de cárcel para Flores en lugar de los 20 que exige la acusación particular. Y es que el fiscal, al contrario que las familias, cree que las penas por homicidio imprudente no se pueden acumular en función del número de víctimas. Ahí estará una de las claves de la sentencia, tras un juicio en el que hemos visto a los 15 acusados culpándose los unos a los otros, mientras los padres simplemente piden justicia. Isabel de la Fuente, madre de Cristina, asegura que recurrirá si no se hace justicia. Y eso pasa, dice, porque Flores vaya a la cárcel y deje de controlar en la sombra la noche madrileña. Los padres no olvidan, como tampoco lo hicieron las víctimas aquella noche. Lo último que hizo Katia fue dejarle un recado al chico que intentó sacarle de la montonera. Ya no puedo más. Dile a mi padre que le quiero.
Este mediodía, por lo tanto, conoceremos la sentencia que dará a conocer la Audiencia Provincial de Madrid. 6:15, 5:15 en Canarias. En un instante nos acercamos a Estados Unidos, que está nuestro corresponsal Juan Fierro, pues cogiendo todos los datos de las encuestas tras el primer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
32.720.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
52.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Primero de los 3 debates para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, elecciones del 8 de noviembre. Juan Fierro, buenos días, ¿cómo van las encuestas?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, por ahora tenemos solo la encuesta de la CNN, que, como decías hace unos minutos, reconoce, primero, que su audiencia se inclina más hacia el lado demócrata que hacia el lado republicano, y dice que ganaba Clinton con bastante claridad, 62% para Hillary, 27% para Trump. Incluso a la hora de abordar los temas económicos, donde suele ganar siempre Donald Trump, ganaba en esta encuesta por 4 puntos Hillary Clinton, una ventaja que se ampliaba hasta los 27 puntos a la hora de abordar la política internacional. Trump afirmaba durante el debate que a Hillary Clinton le falta energía para ser presidente y que además su experiencia es mala. Clinton acusaba a Trump de racista por poner en duda la nacionalidad del presidente Obama y exigía que el multimillonario hiciera público sus impuestos. Al final, ambos candidatos afirmaban que no iban a cuestionar al vencedor de las elecciones, fuera quien fuera. Hillary Clinton no iba a cuestionar a Donald Trump si gana Trump las elecciones, y Trump no va a cuestionar a Hillary Clinton si es ella la que gana las elecciones. La mayoría de los analistas políticos dicen que esta ha sido una noche decisiva para Hillary Clinton, que quizás Hillary Clinton, con esta intervención en este debate, quizás haya puesto freno al avance en las encuestas de Donald Trump.
Aquí en casa, Pedro Sánchez resiste y maniobra para seguir liderando el PSOE, adelanta el Congreso del partido, reta a los críticos a que presenten un candidato que le dispute la Secretaría General. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez deriva la guerra interna a la convocatoria de un Congreso primeros de diciembre con votación de la militancia el 23 de octubre. A las bases se confía para liderar una alternativa de gobierno frente a los críticos que identificó con la defensa de la abstención a Mariano Rajoy. Los planes de Sánchez pasan por tirar de todas las fuerzas.
Una alternativa de gobierno de cambio. Y debemos intentarlo con todas las fuerzas, con todas las fuerzas. Porque los números son los que son, son los que son.
Después de tanto ataque sin dar la cara, retó a sus detractores a posicionarse.
Si no se defiende un gobierno de Rajoy, si no se quieren terceras elecciones, y se dice que no se puede gobernar con 85, que me digan exactamente qué es lo que quieren que haga el Partido Socialista.
En lo inmediato, la batalla se traslada al Comité Federal del sábado, para el que unos y otros ya hacen recuento de apoyos a favor y en contra de la maniobra del secretario general.
En el PP, entre tanto, satisfechos por los resultados electorales en Galicia y en el País Vasco, Rajoy espera que los socialistas resuelvan su batalla interna de aquí al sábado para volver a ofrecer un gobierno de coalición. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy eludía entrar en las batallas del PSOE. Es más, insistía en que su interlocutor seguirá siendo Pedro Sánchez mientras dirija el partido. No piensa, dice, zascandilear con nadie. El presidente en funciones reiteraba que lo seguirá intentando formar gobierno porque su alternativa es la más legítima, la del líder socialista socialista va contra dos principios.
El gobierno alternativo es posible con la aritmética, pero no es posible con la razón y con el respeto a la voluntad de los españoles. Con eso no es posible.
Rajoy volvía a reiterar su oferta al PSOE para garantizar la estabilidad de los ejecutivos autonómicos socialistas en las comunidades en las que Podemos rompa sus pactos de gobierno.
Hoy continúa el juicio por las tarjetas opacas de Caja Madrid. Miguel Blesa ha alegado que Bankia no obtuvo la información de las tarjetas de forma legal y la defensa de Rato dice que el banco vulneró su intimidad por desvelar la lista de gastos. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Nulidad de pruebas porque no se consiguieron de forma legal. Es la principal estrategia de las defensas y se refieren a la principal prueba, a la hoja Excel con los datos de los gastos de cada tarjeta aportados por Bankia. Contiene datos falsos, dice, y se han vulnerado derechos fundamentales al revelar datos personales. También se basan en la falta de legitimación de Bankia como acusación no es perjudicada. Carlos Aguilar, abogado de Blesa.
Nos adherimos a la cuestión ya planteada de la falta de legitimación de Bankia, BFA y FROG.
También se refieren a la prescripción de delitos y a los correos extemporáneos que ha aportado Bankia el viernes.
6 y 20, 5 y 20 en Canarias. Enseguida nos acercamos a Colombia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Dame una P, dame una U, dame una E, dame una N, dame una T, dame una E. ¿Qué tenemos? ¡Puente!
Disfruta al máximo de los puentes con Viajes El Corte Inglés, porque ponemos al alcance de tu mano las mejores escapadas a precios increíbles y con la posibilidad de pago en 3 meses. Costas, islas, Europa, turismo rural. ¿A qué esperas? ¡Anímate y vente de puente! Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El presidente de Colombia y las FARC han firmado la paz ante testigos de todo el mundo. Corresponsal Arturo Lezcano, buenos días.
Buenos días. El apretón de manos entre Juan Manuel Santos y Timochenko y la firma con un bolígrafo con forma de bala, pasarán a la historia como símbolos de la paz en Colombia. El domingo deberá refrendarse en plebiscito, pero lo más difícil ha culminado esta madrugada con esta frase del líder guerrillero Timochenko.
Ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto.
Santos certificó que el acuerdo no es perfecto, pero sí necesario. Juan Manuel Santos.
Yo prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando muerte.
Emoción en el multitudinario acto por la paz, que pese al éxito aún refleja la oposición de Álvaro Uribe y parte del arco político colombiano.
En México se cumplen 2 años de la desaparición de 43 jóvenes en Iguala. Las familias piden justicia. Corresponsal María Berza.
Hola, buenos días. No se sabe qué pasó ese 26 de septiembre cuando un grupo de estudiantes fue atacado por policías coludidos con narcos y con autoridades, ni el destino de los jóvenes, pero las familias de los 43 no se cansan. Siguen pidiendo verdad y justicia, como dice uno de los padres, Clemente Rodríguez.
Nuestra lucha sigue y ahorita pues, exigirle al gobierno, no nos vamos a quedar callados y que se enfoque más en la línea de investigación que dejaron los expertos. Nunca vamos a creer en sus mentiras.
Rodríguez se refiere a los obstáculos que ha tenido la investigación y que salieron a la luz gracias al trabajo de los expertos de la Comisión Interamericana. Pero estos 2 años de lucha han sido duros. Habla el portavoz de las familias, Felipe de la Cruz.
Pues muy difíciles, muy complicados. Hay desgaste, hay tormento psicológico día con día, dormir y despertar en la misma situación.
Ahora parece haber algún avance y va a comenzar una nueva búsqueda con moderna tecnología, pero la verdad se atisba todavía muy lejos.
La NASA busca vida en una de las lunas de Júpiter tras el hallazgo de señales sorprendentes de actividad, informa Iván Alonso.
Había expectación en la comunidad científica ante el nuevo descubrimiento de la NASA, esta vez sobre una de las lunas de Júpiter. Y es que la agencia estadounidense ha confirmado que el telescopio Hubble ha detectado en el satélite de nombre Europa varios géiseres o masas de vapor de agua de hasta 200 kilómetros emergiendo de su superficie. El hallazgo, que aún tiene que ser ratificado, viene a confirmar que esta luna, un poco más pequeña que la nuestra y con temperaturas que rondan los menos 173 grados, alberga un gran océano subterráneo, lo que abriría la puerta a albergar vida en ella. La NASA ha hablado además de lanzar una sonda en lo que sería una posible misión hacia este satélite en busca de si puede ser o no habitable.
Don't you worry, baby, I'm right. Son los protagonistas de nuestra noticia musical. El grupo estadounidense Red Hot Chili Peppers presentan hoy y mañana su nuevo disco en Madrid, en el Palacio de los Deportes. El domingo estarán en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. Las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. El teléfono del WhatsApp 699-1314. El contestador 91-522-3379. El teléfono de los fósforos, importantísimo, 900-50-6006. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Todo bien, pues por aquí bien, adiós, gracias. Ya ve usted preparando este, bueno, preparando ya, habiendo arrancado este día de hoy, este martes 27 de septiembre del 2016, a una hora como esta, 6:30, en la que muchos de ustedes, en fin, es decir, el parque móvil del país, así que hay camastrones, sí, pero los que mueven el país, los que hacen posible que el país, pues, los que abran las tiendas, los que hacen posible que te vaya a poner gasolina, ya haya gasolina. Los que cuando destape usted una cerveza, la cerveza salga espumosa, todas esas cosas. Los que cuando vaya usted a un hospital haya alguien que le cure. Todos esos ya están trabajando. Ya están funcionando, ya están haciendo cosas. Ya están manejando este bendito país. Así que a todos, gracias por estar ahí en esta mañana de septiembre, un día parecido al de ayer, parecido. La verdad es que las temperaturas de estos días son muy agradables, ¿eh? El otoño vendrá más cálido a lo mejor de lo que ha acostumbrado a venir, pero estos días da gusto salir a la calle con una rebequita, si quieren, por la mañana en algunos sitios de España, pero tampoco tantos. Bueno, ha acabado el debate hace ya algo más de una hora, el debate entre Donald Trump y Hillary Clinton en la televisión norteamericana. La verdad es que se podía ver desde el mundo entero, ¿eh? Usted pinchaba, incluso lo podía ver en español, ¿no? Perfectamente traducido, o bueno, traducido con buena intención por parte de los traductores, por ejemplo, de Univision, en la página de Univision, se veía muy bien. ¿Qué ha sido? Pues lo que se esperaba, ¿no? Un debate bronco, muy visto, muy seguido, con mucho fango, con ataques sin piedad entre uno y el otro. Y bueno, ya iremos viendo quién gana. La única opinión que tenemos, que no es, en fin, es la de la CNN. La CNN dice que el 62% cree que ha ganado Hillary y el 28% Donald Trump. Pero vamos, la CNN, todos los que ven la CNN son del Partido Demócrata, prácticamente, ¿no? Esto es como si aquí hubiera un debate entre Pablo Iglesias y Mariano Rajoy en La Sexta y le preguntaran a los de La Sexta: ¿usted quién cree que ha ganado? Pues bueno, pues claro. Ahora iremos viendo, ¿no? Iremos haciendo medias, etcétera. Bueno, desde luego para Trump, la gente de Trump dice que la gente de CNN le dé un 28% ya es una, bueno, es algo absolutamente insospechado. Aquí en España, ya saben ustedes, estamos entre algún tonto que otro, pero de estos tontos bien acabados, estos tontos que dan a dos calles, estos tontos que son una obra de arte, por Dios, que Dios mío, hay que ver qué cosa más bien acabada. Los de la CUP, que quieren ahora cambiar la estatua de Colón en Barcelona, al final de las Ramblas, señalando con el dedo ahí donde estaba América, porque y sustituirla por uno dedicado a los pueblos indígenas, estas cosas maravillosas. De toda esta colección de mamarrachos cuando no tiene nada que hacer, a ver qué se nos ocurre, a ver qué podemos cambiar. Por Dios, qué mundo le vamos a dejar a... ¿Qué mundo le vamos a dejar a Jordi Hurtado, eh? Que es el que va a vivir de todos nosotros. Bueno, pues Pedro Sánchez se resiste. Ha obtenido malos resultados en Galicia y en el País Vasco, su partido, y los críticos van contra él. Bueno, él se resiste y le reta a los críticos a que se presenten a unas primarias, a ver quién gana. Es decir, él busca blindarse convocando primarias el 23 de octubre y un congreso en diciembre y dejar sin poder de maniobra a los críticos. Es el paso que ayer por la tarde dio y le reta, bueno, a disputarle el cargo del secretario general. Dice, bueno, y el que gane, pues todos con él. Porque lo que no se puede es trabajar con más de una voz en el partido. Hay que hacerlo a una sola voz. Ha llegado el momento de hablar claro. Quien tenga un proyecto mejor, que dé un paso al frente. Porque él sigue con la idea, evidentemente, del gobierno Sánchez-Tein. Además, por si fuera poco, bueno, ya veremos lo que dice el Comité Federal sobre el sábado. Por si fuera poco, los de Podemos abandonan los gobiernos, no es que estuvieran en los gobiernos, pero apoyaron la investidura de críticos con Pedro Sánchez, como Vara y García Page en Castilla-La Mancha, Extremadura, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué lo hacen? Bueno, hay quien se malicia que detrás de eso está la mano de Ferraz, ¿no?, del Partido Socialista. Pero lo hacen porque como estos se apoyan, estos no apoyan, se oponen a un gobierno de coalición entre Podemos y el PSOE, pues ahora te dejamos solos. Rápidamente ha salido el PP a ver si ocupaba ese lugar y les apoyaba, ¿eh? Y estos no se fían del PP. Y bueno, es un cacao tan maravilloso, ¿no? Es un cacao tan estupendo que hace que estos días sean muy entretenidos. En este tipo de política menor, porque todo esto es política menor. Y la política mayor es otra cosa. Esto es el ratoneo de la politiquilla, un poco mamarracha, en la que se ha convertido el patio político español. Y ya no te apoyo, ya no te quito, ya no te junto, ahora me cambio, ahora te hago, ahora yo propongo, ahora el comité, ahora lo manipulo, ahora yo salgo por medio, ¿no? Esto no es la gran política. Evidentemente, bueno, estamos... Oiga, las papeletitas en la urna las hemos echado nosotros, ¿eh? Pero no vengamos, el pueblo español no se merece... No, el pueblo español ha elegido a estos. Pues ahora a pechar con estos. Es lo que hay, es lo que tenemos. Vamos a ver cómo vienen todas las noticias del día. Déjenme, porque hay varias muy interesantes y todas ellas las ofrecemos ahora en titulares.
Naciones Unidas ha activado esta madrugada su misión especial para Colombia tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Se va a encargar de verificar el alto el fuego y el desarme de la guerrilla. El acuerdo deberá ser ratificado por los colombianos en el referéndum del próximo domingo. Juan Manuel Santos es el presidente de Colombia.
Yo prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando muerte.
Hablaba Carlos Herrera del primer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, pues entre los ataques entre ambos, los impuestos que paga Trump y los correos electrónicos privados de Hillary Clinton.
¿Por qué no hace pública su declaración de la renta? Haré pública mi declaración cuando ella haga públicos los 30.000 correos que ha borrado.
En México se han cumplido 2 años de la desaparición de los estudiantes de Iguala. Miles de personas se han manifestado en distintas ciudades del país pidiendo justicia y que no se cierre el caso.
Nosotros seguimos en pie de lucha exigiendo la aparición de aquellas personas que aún se dice que son desaparecidos. Y pues es nuestro motivo de nuestra marcha, conmemorar eso.
Y hoy vamos a conocer la sentencia del caso Madrid Arena, 4 años después de la trágica fiesta de Halloween, en la que murieron 5 jóvenes. La madre de Cristina Arce, de una de las víctimas, hablaba en COPE de esta cita de hoy.
Lo que pedimos en nuestra exposición final es lo que, para mi modo de ver, sería hacer justicia. Luego veremos a ver qué es lo que opinan las las magistradas, ¿no?
Y en deportes tenemos, bueno, pues cita por todo lo alto, la Champions.
Tenemos la Champions.
Alcalá, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Paloma. Muy buenos días a todos. Tenemos una gran noche de Champions por delante para el Real Madrid y para el Sevilla. Mañana para el Atlético de Madrid y para el FC Barcelona. El Real Madrid, en medio de las dudas, después de dos empates en la Liga que le han hecho perder esa ventaja que disfrutaba de cuatro puntos, visita a lo mejor uno de los peores escenarios posibles. Lo digo por la estadística. El estadio del Borussia Dortmund en Alemania es un estadio que ha visitado en cinco ocasiones y en ninguna el conjunto madridista ha conseguido ganar, con derrotas tan sonadas como aquel 4-1 con Mourinho en el año 2013. Evidentemente superior por alineación, por plantilla, por presupuesto y por todo el Real Madrid, aunque el Dortmund cuenta con un puñado de notables futbolistas como Götze, como Aubameyang o como Bartra, el que fuera central del FC Barcelona. Y juega esta noche, juega la BBC y juega Cristiano Ronaldo. Juega Cristiano después de que su entrenador Zinedine Zidane diera ayer en sala de prensa por zanjada la polémica por ese cambio en las palmas del otro día.
Yo he tomado la decisión, yo creo que para el bien del jugador, lo que hemos hablado después del partido, de toda forma ahí, no va a cambiar nada. Si yo no soy tonto y él es el inteligente, nosotros estamos aquí para lo mismo, los dos.
Y no, es
yo no soy
Zidane.
Tonto, Zinedine Zidane, y él es inteligente.
Ayer sonreía, por lo menos, ya.
Cristiano Ronaldo. Bueno, Cristiano Ronaldo, que sabe que su vida la televisan, y cuando va a un aeropuerto hay 800 cámaras pendientes, evidentemente ayer era la fotonoticia, ¿no? ¿Estaría con el gesto agrio
pues
o estaría
no,
sonriente?
No.
Estuvo
estaba
absolutamente
encantador.
Sonriente, y esta frase muy contundente de yo no soy tonto, Cristiano es inteligente, así que polémica zanjada. Vamos a ver si esta noche, si Cristiano continúa en esa línea de estar medio apagado como en los últimos encuentros, si hay cambio o no hay cambio. También esta noche tenemos el encuentro del Pizjuán, Sevilla-Olympique de Lyon. Son los mejores encuentros de esta noche y mañana, como digo, doble enfrentamiento hispano-alemán. En los encuentros del Calderón, Atlético de Madrid-Bayern de Múnich, y en el encuentro de Alemania, Borussia Mönchengladbach ante el FC Barcelona. Es noticia también, como hemos contado a las 6 de la mañana, el Atlético de Madrid, que ha consultado a la Federación Internacional de Fútbol, a la FIFA, si puede fichar, aunque estamos desde el día 31 de agosto fuera de plazo. Si le dan el ok, saben que se ha lesionado Augusto, el centrocampista, para 6 meses, una grave lesión de rodilla, y si la FIFA le da el ok, el Atlético de Madrid va a incorporar a la plantilla a un nuevo centrocampista. Y aunque nuestros oyentes más jóvenes, seguramente Paloma, no sepan quién fue, ha muerto Arnold Palmer, un mítico jugador de golf del siglo XX, que gracias a la televisión, a los primeros torneos televisados y fundamentalmente gracias al gran duelo, a la gran rivalidad que mantuvo con otro golfista, con Jack Nicklaus, fue una gran estrella Arnold Palmer del golf en los años 50 y los años 60 del pasado siglo. Falleció ayer en Pensilvania, en Estados Unidos, a los 87 años de edad.
Gracias, Alcalá. Uy, casi me atraganto. 6 y 41, 5 y 41 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 5, 7, 13, 19, 20 y 39. Reintegro 6.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAFRE, es porque no llamas.
MAFRE, colaborador de Alicante. Puerta de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones, sus largas playas de arena dorada y sus majestuosas montañas, y disfruta de su privilegiada climatología, naturaleza y variada gastronomía. Visítanos de la mano de Club de Vacaciones. 8 días, 7 noches de hotel incluyendo avión, traslados y pensión completa desde 549 euros. En las Islas Canarias descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones, el club que necesitan tus viajes. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes.
El dinero no te cambia. Por ejemplo, al ganador de La Coruña que le han tocado casi 15 millones de euros en la primitiva, a él ya le gustaban de antes los áticos en el centro. O los yates. Pues también le gustaban. Él los veía desde la playa y no decía, mira qué feos los yates. Esas cosas ya le gustaban de antes. Lo que pasa es que ahora con casi 15 millones de euros, además de gustarle, pues puede tenerlas. El dinero no te cambia, pero cambia todo lo demás. No tenemos sueños baratos. Hay que jugar a la primitiva.
Y a estas horas, con un café en la mano, con el primero, el segundo café de la mañana, nada como echar el primer vistazo a los periódicos, a los nombres del día, a los protagonistas. En la prensa, José Antonio, ahora aquí está, en buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Pues te puedes imaginar que Pedro Sánchez y sus maniobras para intentar seguir estando al frente del PSOE es el gran protagonista hoy en todas las portadas de los periódicos. ABC, Sánchez desquicia al PSOE para intentar salvar su candidatura. El País, Sánchez cambia su dimisión por un congreso del PSOE. La Razón, los críticos planean que dimita el 51% de la ejecutiva y nombrar una gestora. La Vanguardia dice, Sánchez reta a sus críticos a combatirlo en las primarias y hay que mirar al sur. Diario de Sevilla titula esta mañana, el PSOE andaluz le señala a Pedro Sánchez la puerta de salida. Luego en Galicia y Euskadi se analizan los resultados de las elecciones del domingo. En el Correo de Bilbao se destaca que un PNV abierto a todas las hipótesis busca un gobierno fuerte y estable. En La Voz de Galicia titulan Feijóo varón de varones. Dicen que fue la estrella del Comité Ejecutivo del Partido Popular y Rajoy calificó como excepcional su victoria en Galicia. El rey emérito Juan Carlos es hoy también protagonista. Publica El Mundo la transcripción de una grabación del secretario general de Manos Limpias a la abogada Virginia López Negrete, según la cual Bernat le cuenta que el rey ofreció 2 millones de euros para que Manos Limpias retirara la acusación contra la infanta Cristina. Hay que recordar que Miguel Bernat está en la cárcel, acusado de delitos de extorsión contra clientes del sindicato. También las tarjetas Black, por ejemplo, Expansión, publica hoy la lista completa de los acusados, sus gastos y las penas solicitadas. Es el juicio a una época, titula el periódico de Cataluña. Y luego las ediciones digitales están actualizando La Paz en Colombia, sellada esta madrugada en Cartagena de Indias. El periódico de Cataluña titula El Mundo se vuelca con la paz en Colombia. Y también los resultados de ese debate de esta noche entre Donald Trump y Hillary Clinton.
Sí, esos son los dos asuntos ahora mismo que están, bueno, pues con vida, latentes en los medios digitales, porque prácticamente han ocurrido hace unas horas durante esta madrugada. Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Pero junto a las noticias que les venimos contando desde las 6 de la mañana, hay otras muchas que están ocurriendo y que nos acercan hoy a La Coruña, Córdoba y Gibraltar.
Aquí en Galicia llevamos 4 años y medio sin saber quién es el dueño de un boleto de la Primitiva que apareció en una administración de loterías de la ciudad de A Coruña en julio de 2012 y cuyo administrador comprobó que había sido premiado 3 días antes con 4,7 millones de euros. En todo el tiempo transcurrido, 140 personas han reclamado ser los dueños del boleto, pero en ninguno de los casos han aportado pruebas suficientes y hasta en 3 reclamaciones judiciales los tribunales han desestimado otras tantas demandas. El plazo de reclamación expiró hace ya un año y deberá ser ahora un juez quien determine a quién van a ir los 4,7 millones de euros de premio. En caso de que no se acredite, serán para el titular de la administración de lotería que lo encontró.
Aquí en Rute, un municipio de Córdoba, medio centenar de jóvenes han cedido 20 centímetros de cabellera para luchar contra el cáncer. Esta iniciativa, organizada por la Asociación contra el Cáncer, tiene como objetivo confeccionar pelucas para los pacientes en tratamiento. Cabe recordar que el precio medio de una peluca ronda los 900 euros y con esta iniciativa se abarataría el coste. Los jóvenes han recibido un diploma de la asociación por su acto de generosidad.
Javier Ramírez, profesor y psicoterapeuta linense de 53 años, nadador en aguas salvajes del Estrecho, se emocionaba en los micrófonos de Cope al conocer que en el campo de Gibraltar se han multiplicado por 6 los donantes tras la campaña del malagueño Pablo Ráez. Hay lista de espera en el Hospital de la Línea para ingresar en el registro de donantes potenciales. Javier recibió el alta después de recibir la esperanza de vida de su donante 100% compatible, su hermana Ana María. Ahora, 2 objetivos. Primero, transmitir la necesidad de que nos hagamos donantes, como hacen otras asociaciones en la zona, costaleros hasta la médula. Además, escribe su historia para fortalecer ese día a día de los casi 15 enfermos diarios que diagnostican de leucemia.
¿Cuántas cosas ocurren en España? ¿Qué color tan bonito tiene España por la mañana? Ocurren muchas cosas. Dani Trigo, y hasta la una, desde las 6 de la mañana, en Herrera, en COPE, ¿qué color le vamos a poner a nuestro país?
Bueno, pues un montón de frentes que tenemos abiertos. A partir de las 8:30 analizamos la situación política y la crisis en el PSOE con David Gistau, Yolanda Gómez, Alberto Artero y con la participación hoy también de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. A partir de las 9 nos fijamos ya en las elecciones en Estados Unidos y en el debate de esta noche. Lo haremos con el periodista y escritor Paco Reyero, que ha estudiado bien al candidato republicano en su libro Donald Trump, el león de circo. Y sumamos un invitado más, un español, precisamente en Estados Unidos.
Kevin Figasa Medinilla se enfrenta al español Enrique Wasabi Marín.
¿Quién será Wasabi? El
Ahí está Wasabi. Esto es una promo de un programa que se llama The Ultimate Fighter, un reality show de luchadores de artes marciales mixtas. Hoy nos acompaña Enrique Wasabi Marín, el único español, por cierto, que compite en esta categoría en Estados Unidos.
Esto y mucho más hasta la una de la tarde en Herrera en COPE.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia, desde París, arrancamos la tarde.
Buenas tardes,
desde el campo de refugiados de Khabar Ghosh, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
¿Te preocupa no poder pagar tu hipoteca en el futuro? Preventiva Creado Reinicia, el único seguro que ante el impago de tu hipoteca te libera de la deuda pendiente con el banco entregando la casa. Llama ahora al 920-3010. Hipoteca tu casa, no tu vida, y quédate con lo que más quieres. Preventiva Seguros, 920-3010.
¿Ves ese rascacielos? En el último piso está mi empresa.
¿Y tú ves esa nube que hay por encima? Pues ahí está la mía.
Haz realidad la transformación digital de tu negocio. Llega Movistar Fusión Empresas, una solución que integra llamadas, fibra simétrica 300 megas y centralita en la nube. Si quieres que tu empresa suba, sube. Infórmate en el 1489 o en movistar.es/fusionempresas.
¿Te preocupa no poder pagar tu hipoteca en el futuro? Preventiva Creado Reinicia, el único seguro que te protege si en el futuro no puedes afrontar los pagos. Llama al 920-3010.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Qué importante es llevar un copiloto que te avise si te estás quedando dormido. Pero a veces, el que se duerme es el copiloto. Por eso, el nuevo SEAT Toledo viene equipado con detector de fatiga y control de velocidad, para darte la máxima seguridad. Nuevo SEAT Toledo por 12.400 euros.
Este viernes llega el primer Big Friday de Euromillones. Loterías y Apuestas del Estado pone en juego dos veces al año un bote de 130 millones de euros y los boletos están ya a la venta, informa Juan Andrés Ruber.
Euromillones se renueva y este viernes estrena el Big Friday. Dos veces al año Loterías y Apuestas del Estado pondrá en juego un bote de 130 millones de euros. El primero llega ya este viernes 30 de septiembre y los boletos ya están a la venta desde el pasado sábado con un precio de 2,50 euros por apuesta. Además, el bote mínimo aumenta de 15 a 17 millones de euros y el número de estrellas en el bombo pasan de 11 a 12.
¿Nuestros números? ¿Y qué vamos a hacer ahora?
Así suena el anuncio del Big Friday. Además, Euromillones lanza en España el Millón, un sorteo de 1 millón de euros que tendrá lugar cada viernes. La primera cita con este nuevo sorteo será el próximo 28 de octubre.
A finales de año sabremos quién se va a encargar del proyecto de incorporación al Museo del Prado del Salón de Reinos, lo que fuera en su día el Museo del Ejército Ramón García Pelegrín.
Antes de que termine el año sabremos qué arquitecto asume el proyecto de rehabilitación del antiguo Museo del Ejército. Lo decía anoche en La Linterna el director del Museo del Prado, Miguel Zuaza.
Este año, a principios, muy a principios del año que viene, tener ya elegido el arquitecto y a partir de ahí encargar. 19 yo creo que es el objetivo de poner en marcha ese proyecto, ¿no?
Zuaza tiene ya 12 cuadernos con proyectos y exposiciones para conmemorar el bicentenario del museo en 2019. Goya y Velázquez tendrán su protagonismo. Este año 16 se va a cerrar con una cifra importante de visitantes que podría batir récords gracias al tirón del Bosco.
Esta noche en Madrid se podrá comprar Harry Potter y el legado maldito en la tienda que más libros ha vendido en España de su edición en inglés. En el resto del país habrá que esperar hasta el miércoles, Nacho de Gamón.
Ya queda menos para el día que tanto esperan los seguidores más fieles del mago británico. Harry Potter vuelve y lo hace por la puerta grande.
Buenas noches, profesor Dumbledore. ¿Son ciertos los rumores, Albus?
Eso me temo, profesora.
Sí, son ciertos. Esta noche las librerías más grandes de España mantendrán abiertas sus puertas hasta pasada la medianoche para saciar la necesidad de los fans más impacientes. Los seguidores de Potter podrán de esta forma adquirir el libro antes que los demás, en un ambiente decorado especialmente para la ocasión. Concursos, disfraces y regalos aguardarán esta noche a los seguidores que se acerquen a por su copia.
A las 8:30 llegará nuestra mesa de análisis, pero ahora nos deja la primera reflexión del día Juan Pablo Colmenarejo.
Al monte. Se ha echado al monte. El plan de supervivencia personal ha sido expuesto en carne viva. Es la guerra. Sánchez lo plantea como una eliminatoria. Solo puede quedar uno. Le da lo mismo, porque hay un clamor en las bases socialistas que le respaldan. Hay que ir contra el PP y con Podemos de la mano. En este comienzo de las hostilidades, Podemos ha servido como arma en la cuchillada interna. Y eso es noticia. A García Page, uno de los críticos, se la ha devuelto con Podemos, rompiendo el acuerdo en la autonomía. Sánchez lo ha perdido todo. Le da lo mismo una batalla por la nada que por lo demás. El proyecto Sánchez-Tein empieza a caminar. A ver quién es el guapo, o la guapa, que se pone delante a detener al monstruo.
Es el cantante británico Robbie Williams que lanza su nuevo disco el 4 de noviembre. Es el duodécimo trabajo, con los 11 anteriores ha sido número uno en el Reino Unido, una marca solo igualada por Elvis Presley. En 5 minutos, Carlos Herrera con toda la actualidad de este martes 27 de septiembre.